Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y a mitad de semana en nuestra cita de hoy, tempranito y de mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya en Batabanó, la zona sur de Batabanó. Saludando también a la gente buena de Surgidero, claro que sí. Bejucal, la tierra de acá de nuestro productor, Ernesto Morales Alpizar. Un saludo para Guines y señores, Valle del Mayabeque, Jaruco, sus recortadas escaleras, Madruga, al que madruga Dios le ayuda, Merena del Sur, Yaimí, ahí en sintonía Merena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de la Laja, San Nicolás y Santa Cruz del Norte. Saludando a Mayabeque en la mañana de hoy. Buenos días, gracias por acompañarnos. Lucy.
Me gusta el viajecito, sobre todo. Fuiste a San Nicolás del Peladero, ¿no?
Pasé por allí y no entré. Pasé por allí. Sí, señor, San Nicolás del Peladero.
Siempre en nuestro recuerdo todas esas cosas. Fantástico. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos
famoso,
a mitad de camino.
Agamenón.
Pues sí, señor, Agamenón. A mitad de camino andamos. Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y la sintonía. Así que todavía tenemos muchas informaciones que compartir.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia a la esposa de un oficial del MENIN retenido en las Bahamas que se siente acosada y perseguida en Cuba. Los países más peligrosos para los periodistas en América Latina son México, Colombia, Brasil y Honduras. Aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña bombardean posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. Y en la epidemia de ébola en Nigeria parece estar controlada.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Perseguida y acusada, dice vivir la esposa de Ortelio Abrantes, el oficial del MENIN que desde marzo permanece detenido en Nassau, Bahamas. Desde su hogar en Ciego Dávila, Yadelis Rivera habló en exclusiva con nuestro colega Ricardo Quintana.
Quiero hacer una declaración a TV Martí para que el mundo conozca la angustia y el temor con el que yo vivo después de la partida de mi esposo Ortelio Abrantes, el cual era miembro activo del MENIN ocupando el cargo de jefe de sección transporte en esta provincia de Ciego de Ávila.
Desde que Ortelio salió del país en una embarcación en marzo pasado, Yadeli se mudó a casa de sus padres en el reparto Vista Alegre en Ciego de Ávila. Desde entonces vive perseguida y angustiada.
Quiero hacerles saber que casi no salgo a la calle porque siempre soy seguida y vigilada por los órganos represivos, estando a la expectativa si mi esposo declara en contra de la revolución para hacerme daño, en represalia por estar en contra del gobierno.
Retenido desde el 27 de marzo en Carmichael, un centro para indocumentados en las afueras de Nassau, Ortelio Abrantes recibió en días pasados el estatus de refugiado que concede la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, conocida por ACNUR. Exclusivo salido de Carmichael, el mayor del MENIN manifestó su agradecimiento a la prensa y a la entidad. seguridad de la ONU.
Estoy esperando un momento otro salir aquí del centro de detención de BAM. En primer lugar, agradezco yo y a los medios de comunicaciones masivos por haberme prestado atención a mi caso. Una eterna gratitud a la ANUR por haber otorgado el estatus de refugiado político e impedir que me deportaran para Cuba, que me esperaba una muerte.
El militar ha reiterado que tiene información valiosa y sensible sobre la presunta implicación de Cuba en el tráfico de drogas, así como la muerte en circunstancias aún no esclarecidas del disidente cubano Osvaldo Payá.
Espero ansiosamente la libertad para hablar sin atadura de temas importantes de la dictadura.
En Ciego de Ávila, Yadelis no puede ocultar el temor y aprovecha esta vía exclusiva para pedir ayuda.
Le pido al gobierno americano y a la opinión pública internacional que estén atentos a ceder. Les agradezco eternamente y de todo corazón a los que ayudan a mi esposo.
El embajador de Cuba en Bahamas, Ernesto Soberón, visitó en días pasados Carmichael y en conversación con otros cubanos allí retenidos, preguntó insistentemente por el militar cubano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Cancillería de Panamá informó que dejará de suministrar apoyo a un grupo de cubanos que piden una condición migratoria de residente permanente especial en el país.
La nota de la Cancillería explica que el gobierno anterior concedió un asilo territorial a un grupo de cubanos y posiblemente posteriormente se otorgó a varios de ellos la condición de residente permanente.
Una fuente ministerial dijo a la agencia de prensa EFE que el asilo territorial fue recibido por 16 cubanos y 7 recibieron la ciudadanía permanente.
Sin embargo, la Cancillería dice que las demandas del grupo han ido en aumento y han amenazado con acciones de fuerza y autoflagelación frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La fuente explicó que los 7 cubanos exigen ahora residencia permanente para todos sus familiares, trabajo y casa, algo que escapa de las manos de la Cancillería.
La Cancillería aconseja a los cubanos que para resolver la situación legal deben acudir a instancias correspondientes como el resto de los ciudadanos en el país.
Las preocupaciones por el estado de la economía de Venezuela se incrementan debido a la aparente contracción que se refleja en todos los sectores del país. Eduardo Luján nos informa.
Anaqueles vacíos en los comercios y obras paralizadas en la construcción provocan los comentarios de la ciudadanía. La baja cantidad de los salarios también ocasiona reacciones, como en el caso de la joven empleada del sector público, Yesenia Agudelo.
Dos sueldos no hacemos para subsistir. No le estamos llevando, aparte de la crisis económica, que no tenemos para darle comida en casa. Comida en la mesa, no se encuentra nada.
Otro problema que causa preocupación es la galopante inflación, según las palabras del ciudadano Gustavo Millán.
La inflación ha ido subiendo por la parte de la escasez y el aumento. Los aumentos han sido demasiado escalados.
El economista Henkel García considera que las penurias de los venezolanos continuarán en lo que queda de 2014 y se extenderán hasta 2015.
En Venezuela tenemos inflación, estancamiento de crecimiento económico y tenemos escasez. O sea, es un fenómeno hasta más complicado que la misma esta inflación, pero no hay duda que Venezuela ya se encuentra en ese punto y que por todo el panorama político y económico que hay en Venezuela, eso se va a prolongar hasta 2014 y buena parte de 2015.
Entre las causas de estos males se puede contar la falta de dólares ocasionada por los férreos controles del gobierno, que ha provocado escasez en la casi tercera parte de los productos básicos. Con una inflación anual de más del 63% y las continuas subidas de los precios que enfrentan los consumidores, no cabe duda de que el pueblo venezolano seguirá experimentando dificultades en los tiempos por venir. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y Reporteros Sin Fronteras se denunció en un comunicado de los países más mortíferos de América Latina para los periodistas.
México, Colombia, Brasil y Honduras han registrado desde el año 2000 202 casos de asesinatos de comunicadores.
Según Reporteros, México está a la cabeza de la lista en todo el continente americano, con 81 periodistas asesinados entre enero del 2000 y septiembre del 2014. Le sigue Colombia, Brasil y Honduras.
La entidad señala que muchos de los periodistas asesinados fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción y las injerencias.
El informe anterior, denominado Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014, Reporteros Sin Fronteras colocó a Cuba entre los países con menos libertad de prensa del mundo. Bien, son las 7:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de hoy. Lucy García, que es de Santiago de las Vegas, Moisés López, del barrio de Jesús María, allá en La Habana, Cuba. Tenemos el control del sonido a Teudis y López de Santiago de Cuba. En la producción, Ernesto Morales Alpizar, que es exactamente de ahí, de Jarbuco. Sí, señor, donde están las escaleras. Y, bueno, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Por acá, Rolando Cartaya nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
En este mes, la cantante estadounidense Aretha Franklin lanza al mercado un disco donde interpreta clásicos de divas. Tendremos los detalles en nuestro segmento de Farándula, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es primero de octubre, el mes clásico de los grandes huracanes del Caribe. No es que vayamos a descartar el Atlántico. Incluso este fin de semana un nuevo disturbio tropical pudiera abandonar las costas de África. Pero octubre es el mes del famoso huracán del 26 en la región occidental de Cuba, o del fatídico 1933, en que dos huracanes, uno en la región occidental y otro en la región oriental, destrozaron prácticamente la economía cubana, o el temible Flora de 1963, que abatió las provincias orientales. Hoy, por fortuna, Cuba disfruta de magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, hoy con García Toledo.
En la noche de martes se decidió el comodín de la Liga Americana cuando los Reales de Kansas City se impusieron 9-8 a los Atléticos de Oakland y ganaron el derecho de participar en la contienda en contra de los tres ganadores de las tres divisiones de la Liga Americana. El equipo de Kansas City batió 15 hits, mientras el equipo de los Atléticos bateaba 12 hits, y en 12 innings fue que se decidió este encuentro. El ganador de este partido fue Fraser, tiene 1-0, el único juego que se afectó. El cubano Otero perdió su primer partido de postemporada, tiene 0-1. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer, la primera base, batió de 4-3 con una carrera impulsada y dos carreras anotadas. Al mismo tiempo recibió 2 bases por bola. Así que ahora tienen que enfrentarse a los ganadores de las divisiones, que son el Detroit, los Orioles de Baltimore y los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Esta noche juegan a 8 de la noche en un partido que podrán oír por aquí por Radio Martí, San Francisco, los Gigantes de San Francisco contra los Piratas de Pittsburgh, para decidir el comodín de la Liga Nacional. El que gana este partido pues se enfrentará después a los Nacionales de Washington por en la primera ronda de la postemporada. Los otros equipos que van a contender por el gallardete de la Liga Nacional son los Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, ambos ganadores de sus propias divisiones. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncia a la esposa del oficial del MININ retenido en las Bahamas, que se siente acosada y perseguida en Cuba. Los países más peligrosos para los periodistas en América Latina son México, Colombia, Brasil y Honduras. Aviones de Estados Unidos y Gran Bretaña bombardean posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. Y la epidemia de ébola en Nigeria parece estar controlada.
Y a continuación el periodista Rolando Cartaya nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar, Moisés, saludos a la radio audiencia y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Centro Hospitalario de Bayamo incinera desechos orgánicos creando mal olor. Vecinos y pacientes del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo se quejan del mal olor que emana de este centro hospitalario y piden que el crematorio del hospital sea sacado de la ciudad. Esposa de militar cubano denuncia persecución. Desde Ciego de Ávila, Yadeli Rivera, cónyuge del ex mayor del MININ detenido en Bahamas, Ortelio Abrantes, denunció a TV Martí que es seguida y vigilada por los órganos represivos. Cubanos indocumentados protagonizan un dramático episodio en aeropuerto de Quintana Roo. Estuvieron corriendo por las pistas de aterrizaje y gritaban, para Cuba no voy, mátenme. Indetenible en Holguín la fiebre del oro, pico y pala en mano, improvisados mineros, pasan semanas agujereando la tierra en busca de una pepita o al menos un piojillo del metal precioso. Si es afán de lucro o necesidad, está por determinar. Esta última historia y la denuncia de la esposa del mayor Abrantes figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Granma admite excelentes resultados de cubanos en la MLB y exige relación normal. El órgano oficial sugiere que los millones que pagan los clubes de grandes ligas por los cubanos tienen el objetivo de convertir a los héroes en traidores. Panamá advierte a balseros cubanos que ya terminó su ayuda. La Cancillería advirtió a los cubanos a los que el gobierno de Martinelli dio asilo y luego residencia que sus exigencias están desbordando la ley panameña y les instó a tramitar como cualquier extranjero en el servicio de migración. Cubano José Abreu, nominado al premio Hank Aaron 2014. La distinción, que se somete a votación popular, se otorga cada año al mejor jugador ofensivo en cada liga. Hay 15 candidatos por liga y Abreu es el primer cubano con probabilidades de triunfar. Y un adelanto, Kissinger ordenó elaborar planes de represalia militar contra el gobierno de Cuba en 1976. Un libro basado en archivos de la biblioteca presidencial Gerald Ford afirma que el secretario de Estado estaba tan irritado por la intervención de Cuba en Angola que pidió a altos cargos preparar medidas de represalia aplicables en caso de otra intervención y que se sugirieron bombardeos a instalaciones militares y puertos en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. 7:20 minutos de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Quería comentar. Hace ya unos años, recuerdo que fue en el año 2007, comentamos una historia sobre el famoso violinista, uno de los violinistas mejor pagados en el mundo, Joshua Bell, que se puso a tocar de incógnito, ¿no?, en la estación del tren subterráneo de Washington a cambio de propinas, y casi nadie lo tomó en cuenta.
Eso está interesante.
Y en aquel momento esa actuación fue un ardid del Washington Post para ver si alguien se percataba,
claro,
de que un músico de talla mundial como él, uno de los mejores pagados, pues era el que estaba tocando sus grandes piezas musicales a la hora pico. Aquel evento, pues como resultado de él, se hizo un reportaje que fue ganador del premio Pulitzer. Es Pulitzer, ¿verdad?
Pulitzer, sí. Estás en lo cierto.
Que inspiró un libro infantil y hasta sermones en la iglesia. Y es cierto, lo que viajamos a ciudades donde se ve mucho eso, músicos, sobre todo Nueva York, músicos tocando en la calle,
sí,
tienen abierta su estuche.
Lo tengo firmado, músicos tocando en el metro de Nueva York, allá abajo.
Y entonces, pues, sí, las señor. Propinas, este violinista que es tan famoso, empezó a tocar allí y nadie se dio cuenta. Bueno, pues esta vez repitió la experiencia en el Union Station cerca del Capitolio. Este señor tiene 46 años, interpretó piezas de Bach y de Mendelssohn. No solo él, junto a 9 jovencitos a quienes sirve de mentor. Y en esta ocasión sí se pararon a escucharlo.
Sí, sí, sí.
En esta ocasión fue un éxito. La gente se empezó a aglutinar. La música es un intercambio en dos direcciones y necesita que el público pues se dé cuenta de la actuación. Eso fue lo que dijo Bell, que arrancó, figúrate, vítores, silbido, sí, gritos de bravo, todas esas cosas. Y entonces hizo un diálogo con el público, le preguntó si alguien de los que estaba allí tocaba el violín, y una joven de 16 años alzó la mano de Virginia. Y la chica que toca con la orquesta sinfónica.
Pero la mano a Virginia. ¿Y quién era Virginia?
No, Kathy Bang, una joven de 16 años de Virginia.
Ah, de Virginia, ok.
Fue la que alzó la mano y dijo que ella toca con la Orquesta Sinfónica Juvenil Estadounidense y que nunca había tenido la oportunidad de ver tocar a ese maestro. Son unos conciertos que valen pues muchísimo.
Claro.
Y esta chica toca el violín desde que tiene 3 años. Y se sabe casi de memoria uno de los conciertos de Bach para violín.
Lo que sucede es que no todo el mundo está expuesto a ese tipo de música, ni está ahí, conoce ese tipo de música, por eso es que no identificaron también al violinista.
Sí, pero...
No la conocen, no tienen motivo para haberlo reconocido, si no están expuestos a la música, no les gusta, no la escuchan, no les interesa, por X motivo, ¿no?
Pero de eso se trata,
sí.
Que el que él esté haciendo estas cosas,
claro,
es para que llame la atención sobre la necesidad de que en las universidades, aunque sea otra materia la que tú estudies, tú seas abogado, científico, médico, en las escuelas, tú tengas como parte de tus estudios, de tu asignación, una educación musical en cada escuela.
Estoy perfectamente de acuerdo
porque
contigo.
Porque las personas tienen que saber que es una cultura general que está pasando.
Claro.
Independientemente de que sea música que le guste, que no le guste. Porque dice él que los estudiantes se gradúan sin haber recibido ningún tipo de instrucción musical o artística.
No, y a veces ni geográfica tampoco.
Sí, también.
Sí,
pero bueno, musical o artística, ya sea de cualquier rama,
claro.
De la pintura, una no quiere decir que vayan a ser unos expertos en la materia, pero sí una educación general, que la gente sepa de qué se trata, qué es la música clásica, qué es la ópera, qué es el ballet, eso que se le llama, porque aquí eso no es muy popular, pero en Europa sí. Y así todo, en Europa, siendo tan popular, en Viena constantemente, en los centros comerciales, viene una famosa ópera y de pronto empieza a cantar, o en una estación de trenes. ¿Por qué? Para darle al público esa maravilla, sí, que ese conocimiento y esa cultura.
Estando yo un 4 de julio, exactamente en el Mall de Washington, donde había cientos y cientos de personas, oí en lontananza, en la distancia, un toque con tumbadora de música, y dijo, esos son cubanos. Y caminé como un par de cuadras, me metí en el lugar donde estaban ellos, y eran cubanos tocando. Cubanos acá de Miami tocando rumba, etcétera. Así que ese es el asunto, que se identifica uno con la música si estás expuesto a ella, si la reconoces. Y lo que tú dices es bien sencillo. Hay que dar en las universidades cierto nivel de cultura musical, para que los muchachos entiendan lo que es la música clásica, música de cámara, y las reconozcan, al fin, grandes compositores, etcétera, ¿no?
Así es, creo que fue algo muy bonito.
Sí, y hablando de música, vamos a pasar con la música. No se me olvidó con la vez anterior, hoy estoy claro, en este minuto. Tenemos a Rosario, que nada tiene que ver con Juan Guerra, pero se unieron, porque todo lo que es la vida, la música hace milagros.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Exactamente las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Y bueno, sigue adelante tu revista Tempranillo de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, 1 de octubre ya del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquito más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para compartir. Son las 7:30 y nos agrada tu compañía esta hora, así que quédate con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Imponen elevadas multas a activistas de derechos humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Al menos 57 mil policías y militares custodiarán las elecciones generales en Bolivia el próximo 12 de octubre. El presidente Barack Obama y sus principales asesores de seguridad discuten su estrategia contra el grupo Estado Islámico. Y autoridades federales de salud confirman el primer caso de ébola en los Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ponen elevadas multas a activistas por derechos humanos en la ciudad de Santi Espíritus. El opositor Segundo Rey Cabrera denunció el hecho a Martín Noticias.
Varios activistas del Comité Cubano Pro Derechos Humanos estamos enfrentando un trabajo sucio por parte de la policía política que está causando una problemática de hostigamiento, y tenemos el caso de Pastor Adelcer Puerto Gómez, que estuvo arrestado 2 días por esta misma situación, por una supuesta multa también de 3.000 pesos. Estamos también enfrentando la situación con el activista Carlos Alberto Gómez Vasco, con una multa que le ha llegado de 3.000 pesos antes del día 25, y en el día de ayer le llega otra multa de 700 pesos. Pero este reportero que les habla, ya ahora en horas de la mañana, ha sido visitada por un inspector que tiene que ver con las oficinas de multas que pertenecen al Ministerio Interior, que tengo 72 horas para que me presente, porque debo una multa de 3.000 pesos. Nosotros no debemos ninguna multa, es decir, cuando ellos nos arrestan presos por nuestras actividades políticas y protestas en las calles, nos imponen multas, pero nosotros no las firmamos y no las pagamos porque no estamos de acuerdo con eso. Nuestras actividades son pacifistas, pidiendo cambios políticos y económicos para la nación cubana, por lo tanto no constituyen ningún delito. Es por eso, una vez más, que responsabilizamos a las autoridades y dejamos claro y fuerte esta denuncia en nombre del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y en nombre del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Namayo.
Estados Unidos devolvió el lunes a Bahía de Cabañas, en Cuba,
a un grupo de 53 balseros cubanos, según informó la publicación digital Military.com.
Estas repatriaciones son el resultado de varias interceptaciones de personas que intentaban emigrar ilegalmente a Estados Unidos, dijo un comunicado.
El 16 y el 20 de septiembre, los guardacostas detuvieron a 24 balseros cubanos, 15 al sur de Houma, Luisiana, y 9 al sur de Mobile, en Alabama.
La nota del Military.com concluye que una vez a bordo de un escampavías, todos los migrantes reciben alimento, agua, refugio y atención médica básica.
El gobierno de Estados Unidos no apoya ni alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura, utilizando medios legales.
Exactamente a las 7:33 minutos, y en Venezuela surgen nuevas amenazas del gobierno contra empresas que operan en el país. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Durante la noche de este lunes, el presidente Nicolás Maduro nuevamente denunció una presunta guerra económica y financiera internacional e interna contra su gobierno. Arremetió contra los dueños de Clorox, compañía estadounidense que desde 1990 y hasta la semana pasada fabricaba productos de limpieza en Venezuela, y decidió cesar sus operaciones debido a que las pérdidas por producción eran mayores que sus ingresos y a la incertidumbre económica motivada a las restricciones, entre ellas el control de precios impuesto por el actual gobierno que posteriormente tomó la empresa.
Comienzan los capitalistas a tirar la toalla. Ya la tiró una empresa llamada Clorox. Abandonaron el país. Consta en los expedientes legales de las distintas instancias gubernamentales, judiciales del país, el abandono a sus funciones, a sus responsabilidades legales, constitucionales, fórmula socialista. Empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera.
Por otra parte, el mandatario aprobó $739 millones para la importación de insumos médicos y rechazó las críticas que surgieron luego de que durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas anunciará el aporte de $5 millones que serán destinados para las investigaciones que buscan una cura contra el ébola. Calificó de inhumana a la oposición que cuestionó el donativo debido a la situación que en materia sanitaria actualmente atraviesa Venezuela, donde varias clínicas suspendieron cirugías selectivas tras denunciar que el gobierno no ha liquidado las divisas requeridas para importar insumos. También se registra una importante escasez de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Carolina Alcalde, Caracas.
El Tribunal Supremo Electoral y organismos de seguridad informaron que al menos 57.000 policías y militares custodiarán las elecciones generales en Bolivia el próximo 12 de octubre para elegir al presidente, vicepresidente, diputados y legisladores.
El comandante de la Policía General, Walter Villarpando, dijo a los medios que 37.000 policías serán desplazados en el país para conservar el orden público el día de la votación.
Otros 20.000 militares también contribuirán a la seguridad y al desarrollo de la jornada electoral, según confirmó hace unos días el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
El presidente Evo Morales, que gobierna Bolivia desde el 2006, buscará un tercer mandato consecutivo hasta el 2020 en una pugna con 4 candidatos opositores.
Expone el jefe de ministros del gobierno argentino la posición oficial de la administración Kirchner sobre la declaración de desacato de un juez norteamericano. Carlos Cabanacal nos informa.
La decisión de declarar a la Argentina en estado de desacato de parte del juez estadounidense Griesa por el incumplimiento del gobierno de Kirchner a la sentencia de pago a los holdouts motivó una fuerte reacción oficial, la que expresa el habitual vocero y jefe de ministros, Jorge Capitanich.
La decisión del juez Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de Organización de los Estados Americanos.
Capitanich y otros referentes del gobierno dicen que la resolución de Griesa no tiene efectos prácticos, pero economistas y opositores señalan exactamente lo contrario, pronosticando más problemas económicos para la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Son las 7:37 minutos. El presidente Barack Obama se reunió el martes con sus principales asesores de seguridad para discutir su estrategia para contrarrestar al grupo Estado Islámico, informó la Casa Blanca.
La sesión tuvo lugar una semana después que Estados Unidos y sus aliados iniciaron una campaña de bombardeos aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Irak y Siria, acciones que se repiten casi a diario.
En otras informaciones, funcionarios federales de salud confirman el primer caso de ébola en los Estados Unidos. Informa desde Washington, Tony Cano.
Un paciente que está siendo observado en un hospital de Dallas fue diagnosticado con ébola, el primer caso de la enfermedad que se registra en Estados Unidos, anunciaron funcionarios federales de salud. El director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Thomas Frieden, dijo que el individuo estuvo en Liberia y no presentó síntomas en el vuelo desde ese país a Estados Unidos. El 26 de septiembre fue cuando el infectado presentó los primeros síntomas. Hoy estamos ofreciendo la información de que un individuo que viajó desde Liberia ha sido diagnosticado con ébola en Estados Unidos. Esta persona salió de Liberia el 19 de septiembre y arribó a Estados Unidos el 20 de septiembre. No tenía síntomas cuando salió de territorio liberiano o cuando entró a este país, pero 4 o 5 días más tarde, cerca del 24 de septiembre, presentó síntomas. El 26 de septiembre inicialmente buscó atención médica y el domingo 28 de septiembre fue admitido en un hospital en Texas, donde fue puesto en aislamiento. Frieden expresó que las autoridades de salud contactaron a todos quienes pudieron haber tenido contacto con el sujeto y que los CDC están tomando todas las medidas para prevenir que este caso no ocasione un brote de la enfermedad en Estados Unidos. Washington, les informó Tony Cano.
Exactamente son las 7:39 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos por acá, claro, platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también, mantengan la sintonía, gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con latitudes tropicales muy tranquilas, pues dos ondas en las aguas del Atlántico no muestran desarrollo alguno. Lo más interesante es un frente estacionario que se extiende desde el Atlántico sobre la costa norte de la Florida. Este frente se enlaza con un centro de bajas presiones sobre la bahía de Tampa y desde allí el frente continúa como estacionario sobre las aguas del norte del Golfo de México hasta el sur de Texas, sin prometer ningún cambio en el rango de las temperaturas, por supuesto. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Adelante.
Los Tigres de Detroit aseguraron su división en el último día de la campaña regular. Ahora se preparan para enfrentar a los Orioles en la serie divisional de la Liga Americana. Se trata de una escuadra muy diferente a la que los Tigres recuerdan tras haberle ganado 5 de 6 juegos entre abril y mayo, pero las claves para vencerlos en la serie, a ganar 3 de 5 que comience el jueves por la noche en el Camden Yard, deberían ser relativamente conocidas. Algunas de ellas involucran a viejos conocidos y estrategias comunes. Lanzarle cuidadosamente a Nelson Cruz. A los Tigres hay que recordarle lo que Nelson Cruz es capaz de hacer en una serie de postemporada. Han pasado 3 años desde que el cañonero le conectó 6 jonrones al picheo de Detroit en los 6 juegos que duró la serie como miembro de los Rangers en el año 2011. Pero Justin Verlander y Mark Scherzer permitieron 3 de esos estacazos. Estamos hablando de casi la mitad de los 14 cuadrangulares que el dominicano tiene de por vida en 137 turnos al bate en postemporada. Sus 40 bambinazos durante la temporada regular, la mayor cifra en grandes ligas, incluyen uno en contra de Verlander en el Camden Yards. De cualquier manera, Cruz es un bateador del que los Tigres iban a cuidarse. Con Chris Davis fuera, al menos hasta la serie, el énfasis es aún mayor. Adam Jones ha tenido buenos números contra Detroit a través de los años. Pero Cruz es el toletero que puede cambiar el rumbo de un partido con un solo swing, y es de esa manera que le ha echado a perder la postemporada a los Tigres en el pasado. Otra cosa que tienen que cuidarse es atacar desde temprano. Los Orioles cuentan con un dominante trío de relevistas en el cerrador Zach Britton, el preparador de mesa Tommy Hunter y Darren O'Day, una de las razones principales por la cual Baltimore es dueño de la tercera mejor efectividad entre los relevos de la Liga Americana y encabezaron la liga en juegos salvados este año. Los oponentes le batean tan solo 2.16 al picheo de Baltimore a partir de la octava entrada. Entonces lo ideal sería atacar a la rotación de los Orioles, donde el talento es evidente y sus brazos no son de poder. Chris Tillman se agenció su única victoria en contra de los Tigres este año tras lanzar 8 innings y 1/3 en pelota de 5 hits y una carrera el 6 de abril en el Comerica Park, pero abanicaba solo 6 felinos en el proceso. Su control es su clave, pero 5 bateadores distintos de Detroit se han volado la barda en contra del derecho en su carrera. La otra cosa será sacarle provecho a Sánchez y a Soria. El plan de juego de postemporada para los equipos que enfrentan a los Tigres no es nada nuevo. Trabajar la cuenta, hacer sudar al pitcher, desgastarlo desde el principio y llegar al bullpen. Ese plan fue utilizado hasta que Joe Nathan se convirtió en el taponero de Detroit. Si bien el bullpen de los Tigres estuvo bajo asedio durante toda la campaña, los felinos cuentan con un par de brazos frescos que podrían hacer la diferencia. El mexicano Joaquín Soria es el más obvio, tras haber regresado de la lista de lesionados hace un par de semanas y quien desde entonces no ha contado con mucha regularidad. El manager Brad Ausmus lo había estado utilizando en un rol de reserva para que Howard Chamberlain y Nathan, pero en la recta final lo utilizó como preparador en la séptima entrada, un rol que potencialmente podría adoptar en octubre. La otra adición al bullpen es relativamente flexible. Aunque el derecho Aníbal Sánchez se convirtió en el brazo que sobraba tras perderse 1.5 meses por una lesión en un músculo del pecho, el venezolano cuenta con uno de los mejores brazos de todo el cuerpo de lanzadores. El problema es simplemente su reciente inactividad. Su combinación de repertorio de picheo y experiencia en postemporada le brinda la oportunidad de asumir un rol más importante que cualquier otro abridor convertido en relevista en el bullpen de los Tigres en los últimos años. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Imponen elevadas multas a activistas de derechos humanos en la ciudad de Santi Espíritus. Al menos 57.000 policías y militares custodiarán las elecciones generales en Bolivia el próximo 12 de octubre. El presidente Barack Obama y sus principales asesores de seguridad discuten su estrategia contra el grupo Estado Islámico. Y autoridades federales de salud confirman el primer caso de ébola en Estados Unidos.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosido. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Vuelvo con el episodio, con la saga de los perfumes llamados Hugo y Ernesto, que fueron presentados en la feria de la Biofan hace unos días y que inmediatamente saltó
más que a nosotros, a la prensa, al sí. propio ojo visor de la burocracia cubana. Varias cosas, Oscar. Número uno, el sobrino de Fidel y Raúl Castro, José Antonio Fraga Castro, a la sazón director de esta empresa estatal, la Biofan, ha publicado, digamos, su mea culpa en la propia página de internet de esa empresa. Sí. Y me llama la atención varias cosas. Fíjate, esto comenzó, repito, con la presentación de las dos fragancias, y que, por cierto, el director, el jefe del equipo de investigaciones que produjo estos dos perfumes, el señor Mario Valdés, había dicho en ese momento que se había consultado a los familiares y que le había parecido a los familiares de Hugo Chávez y Ernesto Guevara, y le había parecido bien la idea. Uh-huh. Después trascendió en el comunicado del Consejo de Ministros que eso no había sido así, que ningún familiar, por el contrario, más que desautorizar, lo habían criticado. Esa nota del Consejo de Ministros, tú recordarás que desacreditaba y además calificaba de grave el acto irresponsable que habían cometido estos funcionarios y prometía sanciones disciplinarias. Ahora aparece este mea culpa y hay tres elementos ahí que destacar. Número uno, que José Antonio Fraga Castro hace una suerte de descargo a Mario Valdés, el creador de este perfume, que dice que es un hombre humilde, que sí. se inspiró en la figura revolucionaria y toda esa verborrea burocrática que dice. Es decir, el hombre le quitan el peso de la sanción, por lo menos públicamente, a los ojos de la opinión pública.
Claro.
Segundo, ahora el acusado por el propio Consejo de Ministros, que es la Biofan, y su director, José Antonio Fraga Castro, ha pasado de ese papel a ser acusado. Es decir, la culpa, el episodio es culpa uh-huh. y solamente la culpa la tiene la prensa malintencionada, que lo que busca son actos mezquinos por intereses y que miente y ataca. E inmediatamente ataca la nota a la reportera de la agencia Associated Press, Andrea Rodríguez, que la conocemos bien, entre ellos ha reportado el asunto del programa Sunsuneo, Piramideo y otros. Sí, sí. Y ahora ella y la agencia PES son los culpables. Es decir, este capítulo no nace de ningún error cometido por ninguna autoridad cubana, sino claro, que claro. nace por la prensa. Es decir, en todos los mea culpa de los 55 años que llevan los hermanos Castro, inmediatamente que hay involucrado un familiar, sí. se le quita el peso y se le trata de traspasar a otro. Así que ahí está, en la hacienda de los Castro. Habrá que ver, y es la gran pregunta que uno se puede hacer, ¿qué va a ser de la suerte de José Antonio Fraga Castro? Sí. ¿Lo van a sacar de la Biofan o va a pasar todo a la nada, como sucede la cosa en los hermanos Castro, en esa finca?
La cosa nuestra. Gracias.
La cosa nuestra, qué bien calificado.
Gracias, Miguel, magnífico día para ti. Hasta luego, gracias. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana y estamos de regreso con Lucy por acá, Lucy Ernega.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y en una de las noticias que tenía aquí para compartir es que fue detenido un joven marroquí por regalarle un Corán a Tom Cruise. Fue detenido por la policía cuando se acercó al actor estadounidense que está en rodaje allá en Casablanca y le regaló un Corán traducido al inglés. Según cuenta la página web marroquí, el joven sí. intentó darle el Corán al actor estadounidense en el último día de rodaje de Misión Imposible número 5, que se está haciendo en Darlia Judí, el callejón de los judíos.
Sí, el callejón, sí.
Que esto forma parte de un barrio popular de Jabús, de la capital turística del país.
Y lo acusaron por regalarle a Tom Cruise un...
Bueno, lo detuvieron cuando él se acercó.
Sí.
La policía a veces lo tuvieron sometido a interrogatorio durante 5 horas. A veces también se hace para previendo, ¿no? Un accidente, sí, un fan que se acerca. Se han visto tantas cosas que...
No es por el Corán, sino por el acercamiento.
Pues estoy de acuerdo con eso. Vieron que no tenía ninguna vinculación con grupos religiosos o políticos. Y fueron muchos amigos del joven, pues, a darle apoyo. Entonces, el diario, la fotografía que sale en el periódico local muestra al joven abrazando y supuestamente dándole un regalo a Cruz.
Sí.
Y el Corán, pues, tenía dentro también una carta en inglés que decía, en este libro vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que te hagas. Te dará fuerza espiritual y una fe profunda.
Y Tom Cruise pertenece a un grupo selecto de una religión, que no es una religión, que no sabe lo que es.
Ajá, es, un, es la Scientology en inglés, la escuela de cienciología.
Cienciología. Yo, ¿por qué Tom Cruise no le regaló a ese joven un libro de cienciología en su idioma? A ver si
para hacer un intercambio, ¿no?
Intercambio, claro.
Yo entiendo más el Corán
que la ciencia. Posiblemente lo entendamos más, Lucy.
Sí, señor. Y bueno, así ha cerrado el tráfico el tramo. Habían cerrado el tramo de una autopista que estuvo cerrado durante 14 días, un barrio muy turístico de la ciudad de Casablanca, porque estuvieron filmando. Sí. Eso fue el último día, bueno, pues,
eso está pegadito
de filmación.
Pegadito a regla por ahí, ¿no?
Más o menos. Yo creo que el mensaje del muchacho era totalmente pacífico, la carta en inglés, aquí vas a encontrar la respuesta, es como que le regalen una Biblia.
Sí.
Simplemente.
Sí, claro.
Creo que fue una cosa pacífica, no obstante, claro. Al muchacho lo cercaron y estuvo con un interrogatorio durante 5 horas. Imagínate. A ver si no había detrás de eso ningún tipo de ataque religioso. Claro.
Es que el horno no está para pastelitos.
Efectivamente.
Están pasando muchas cosas
así
en el mundo, Lucy.
Los titulares casi siempre son a veces un poco amarillo para llamar la atención. Detenido un joven marroquí por regalar un Corán a Tom Cruise.
Sí, imagínate tú.
Bueno, él se le acercó a regalarle el Corán, pero él lo que quiso, no sé, a lo mejor es un fan.
Con la mejor intención.
Con la mejor intención, porque la cartita que le dio así lo demuestra.
Quizá para ver si se alejaba de la cienciología esa, ¿no?
Pues sí, a lo mejor.
Oye, muchacho, quítate eso de encima.
A lo mejor le digo, mira, aquí vas a encontrar todas las respuestas a lo que tú buscas y sacúdete,
claro,
¿no?
Estás buscando cosas que no encuentras.
Pero bueno, a la cienciología no le conviene que se vaya Tom Cruise, que es uno de los que
aporta
muchísimos millones.
Claro, te entiendo.
Además de otras cosas que se comenta alrededor de
se comenta otras cosas.
Bueno,
cuéntame,
sí,
chisme, esto entre tú y yo.
Bueno, usted ha comentado en varios medios que hay una amistad muy especial, sí, entre Tom Cruise y el señor que lidera, si le
no
podemos llamar en algún momento.
Amistad especial.
Y tú sabes que la separación de Tom Cruise de la actriz, se nos acabó el tiempo.
Deja eso para
esa después, separación se tuvo que hacer con mucho cuidado por precisamente este tipo de culto, si le podemos llamar.
Después se lo cuentas a Viñoli, se nos fue el tiempo ahora. Por acá la música tenemos a...